Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estás escuchando Ciencia Más Café. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta que es una ocasión especial. Tenemos el honor de presentarles a la doctora Julieta Fierro Gosman, quien nos va a hablar de los eclipses.
La doctora Julieta Norma Fierro Gosman es investigadora titular de tiempo completo del Instituto de Astronomía de la UNAM. Ocupa la silla 25 de la Academia Mexicana de la Lengua y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el máximo nivel y miembro honorario de la Academia de Arte y Ciencias Americana. El área de trabajo de la doctora Julieta Fierro ha sido materia interestelar y sus trabajos más recientes se refirieron al sistema solar. Grabó un curso en línea de libre acceso. La labor más destacada de la doctora Julieta Fierro es una en la divulgación de la ciencia. Ha escrito 41 libros de divulgación y decenas de publicaciones diversas. Participa en programas de radio y televisión. Ha dictado centenares de conferencias en 39 países. A lo largo de 53 años de actividad académica, ha recibido distinciones con los premios de divulgación de la ciencia de la Academia del Mundo, el premio Kalinga de la UNESCO, el Cumple Roberts y medallas de oro Primo Robis del Centro de Astrofísica Teórica de Trieste y medalla Mario Molina. Ha sido merecedora de 4 doctorados honoris causa y varios laboratorios, bibliotecas, planetarios, sociedades astronómicas y 5 escuelas, además de una librería y una luciérnaga, llevan el nombre de Julieta Fierro. Las gracias a la doctora y la más cordial bienvenida a este podcast.
Pues muchas gracias, gracias por invitarme, estoy feliz de estar con ustedes.
Gracias, doctora. Pues podríamos iniciar, si usted gusta, con una explicación acerca de qué son los eclipses.
Con todo gusto. Pues hay una coincidencia extraordinaria de la naturaleza, y es que el tamaño aparente de la luna y del sol son igualitos. La luna cabe 400 veces en el diámetro del sol, pero está 400 veces más cerca. Entonces sus órbitas se cruzan, y cuando se cruzan se produce un eclipse total de sol. Mientras está tapando el sol, pues es un eclipse parcial, aunque el sol sale por el este y se pone por el oeste, y la luna también, pero sus órbitas no coinciden, están inclinadas 5 grados, así es que solo hay 2 eclipses al año, ya sea de luna, de sol, parciales, totales, solo 2 al año. Esa es la razón por la cual los mayas, por ejemplo, podían predecir los eclipses. Sabían que había 2 eclipses al año y por eso predijeron los eclipses del futuro y los del pasado. Y bueno, pues ahora usamos la misma técnica, analizamos por dónde sale el sol, por dónde se mueve, cómo se está trasladando a la Tierra, y así podemos predecir los eclipses de sol del futuro. Por ejemplo, en México el próximo será en el 2052. Durante los eclipses es una cosa extraordinaria, porque donde los eclipses totales, porque vemos la noche de la luna. Todos los objetos del sistema solar que no son el sol van por la vida con su lado noche y su lado día. Y la luna, pues el lado noche no lo vemos, vemos nada más el lado día, por eso a veces la luna se ve llena y de repente se ve a la mitad, porque la otra mitad no la vemos. Y los eclipses de sol se producen cuando no vemos a la luna, porque su lado noche es el que apunta hacia nosotros. Entonces es muy sorprendente que de repente se vaya tapando el sol y que se oscurezca en pleno día y se vean las estrellas, en este caso un cometa, se veían otros planetas, todo el horizonte se ilumina como si fuera un atardecer circular y además se ve la corona del sol, una de las partes externas del sol que no vemos comúnmente porque la luz del sol la opaca. Pero esta corona es muy importante porque nos permite analizar cómo es el interior del sol. Así como en la Tierra usamos a los sismos para entender cómo es el interior de la Tierra, pues como el sol es un mundo de gas y está ionizado, es decir, están separados los protones de los neutrones, produce un campo magnético que se va enredando y esto hace que cada 11 años haya un máximo solar, como fue el caso de este eclipse del 8 de abril. Entonces hay más manchas, más providencias, más explosiones y esto se ve reflejado en cómo las partículas viajan por el espacio, el viento solar y nos ayudan a entender cómo es el interior del Sol. Cada 11 años el campo magnético del Sol vuelve a ser norte y sur. Y va en las líneas de campo magnético del Sol se van enredando, y 11 años después hay un máximo de actividad solar, y después otra vez vuelve a ser norte-sur, y esto nos permite entender cómo es el interior de nuestra estrella.
Muy bien, doctora, muchas gracias por compartirnos esta introducción. Algo muy interesante de esto que usted nos explica, pues es la forma en que una cuestión tan compleja que existe en la naturaleza, tan compleja en conceptos científicos y de cómo comprenderlo, se trata de explicarla de una forma digerible, ¿no? Para todas las personas que nos escuchan, que no necesariamente sean del área de ciencia. Mencionó algo hace un momento que me llamó mucho la atención, que decía acerca con estos fenómenos, que por eso suceden explosiones y demás. Muchas cosas que en redes sociales, ahora que es un medio de comunicación muy rápido, ¿no? Y muy diverso, decían, ¿no? Que justo este eclipse traía cuestiones energéticas muy altas. ¿Hay alguna explicación científica acerca de esto? ¿Es real? ¿Solo son mitos? De estas, por ejemplo, no sé, mucha gente mencionaba de que el temblor en Nueva York y otras cuestiones que sucedieron en esos días previos al eclipse podrían ser por interferencia de este eclipse. ¿Qué nos podría decir usted al respecto de esto?
No, o sea, el sol no está fluctuando mucho, ni produce más o menos energía. En general es estable. Y gracias a eso, pues pudo surgir la vida en la Tierra hace 13.800 millones de años. Si el sol de repente enviara energía mucho mayor o mucho menor, pues no se habría podido desarrollar la vida en la Tierra. Los seres vivos se pueden adaptar lentamente a los pequeños cambios que hay en el sol, pero si hubiera algo repentino, por ejemplo, si el sol dejara de producir luz o el doble de luz que produce, pues sí habría desastres naturales en la Tierra. Cuando me refería al máximo de intensidad solar y lo que podría afectar es lo siguiente. El viento del sol son partículas cargadas eléctricamente. Y este viento aumenta cuando hay más actividad solar. Así es que los satélites artificiales que tienen paneles solares, pues son como velas. Entonces el viento del sol los puede modificar muy ligeramente de su órbita. Pero pues estos se vuelven a posicionar y no pasa nada. En las regiones norte y sur de la Tierra ingresan más partículas del sol porque es cuando el campo magnético del sol, perdón, es cuando el campo magnético de la Tierra no logra frenar las partículas que llegan del Sol. Ingresan por los polos, por eso se producen las auroras, porque llega la intensidad del Sol, estas partículas cargadas, y chocan con las partículas de la atmósfera, y cuando las auroras se ven verdes, pues es que hay están interactuando con el oxígeno, y cuando son rojas, están interactuando con el nitrógeno. Y por eso ahorita hay más auroras más brillantes en el polo sur y norte de la Tierra, pero también de Júpiter y de Saturno. pero es solamente porque estas partículas ingresan a las regiones polares. En el pasado, de repente, cuando había mucha intensidad solar en las regiones más nórdicas del mundo, donde las centrales eléctricas no están protegidas, a veces se iba la corriente eléctrica. Pero eso pues no ha sucedido desde hace muchos años. Los temblores no tienen que ver con la actividad solar, sino con las mareas. Cualquier cuerpo extendido, imaginémonos una liga larguísima que se acerca a un hoyo negro, pues al acercarse al hoyo negro se va estirando, porque la parte más cercana al hoyo negro siente más gravedad que la lejana. Eso se llama las fuerzas de marea. Es decir, la luna jala más a los mares que están de un lado de la Tierra que los que están del otro, donde quedan rezagadas. Y entonces hay mareas tanto del lado de la luna como del lado opuesto de la luna. Fluctúan las mareas porque el sol también produce mareas en la Tierra. Y cuando están la luna y el sol del mismo lado, pues entonces hay mareas un poquito más altas, que es lo que sucedió en este eclipse el 8 de abril. Pero suben muy poco las mareas en México, no hay mareas desastrosas, ni mucho menos. Eso era muy importante en el pasado, cuando los navegantes usaban barcos de vela, por ejemplo. Entonces, sí, las mareas pues afectaban mucho si podían llegar a un lugar o no, pero eso ya no sucede. Los terremotos en la Tierra se deben a la tectónica de placas. Es decir, los continentes se están moviendo y parte de la superficie de la Tierra se sumerge de parte de otra. Por ejemplo, en México, delante de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, se está sumergiendo la placa de Cocos y esa es la que produce los temblores en esa zona. Y como se pone a oscilar pues la superficie de la Tierra, por eso llegan temblores tan fuertes a la Ciudad de México, porque la Ciudad de México es una zona lacustre. Entonces, por eso los temblores son muy fuertes. Y probablemente haya un temblor muy fuerte en la Ciudad de México porque la placa que está delante de la Costa de Guerrero hace 100 años que no se mueve y deberían estarse desplazando como 1 milímetro por semana, es decir, lo que nos crece en las uñas. Y como hace 100 años que no se mueve, el día que se mueva va a haber un terremoto muy fuerte en la Ciudad de México. Y por eso se inventó la alerta sísmica, no para esos temblores chiquitos que ha habido en la ciudad, sino si hay uno muy grande en las costas de Guerrero. Y por eso es tan importante que México se una a estos proyectos espaciales donde se miden las velocidades de las placas tectónicas, porque en lugar de poder predecir con 1 minuto la ocurrencia de un temblor, se va a poder predecir con varias horas de antelación, con 3 horas. Ahora, habría que pensar si es bueno o no alertar a la población en uno de estos casos, porque si es hora de que los niños estén en la escuela, pues las mamás se pueden poner desesperadas y tratar de ir por los niños a la escuela y sería un caos peor que si el temblor resulta ser muy pequeñito. Pero sí hay que planear la ciudad para un temblor grande y por eso la alarma sísmica que es tan importante y sobre todo todas las personas tienen que tener su celular a la mano con todos los datos de su acta de nacimiento, en fin, todos los documentos importantes y también tener un lugar de encuentro en caso de que haya un temblor fuerte, pues que todo el mundo sepa dónde se van a ver. Su casa está en el sur de la ciudad, entonces yo le he dicho a mi familia que nos vemos o en mi casa o en Ciudad Universitaria, que es un lugar inmenso y donde seguramente los temblores no van a producir ningún efecto fuerte. Así es que no, los temblores no tienen nada que ver con los eclipses. Este temblor en Nueva York se debió a un movimiento de la tectónica de placas que está en esa zona de Estados Unidos.
Gracias, doctora. También otra pregunta que surge, ¿cuál es la importancia científica de estudiar los eclipses solares y los eclipses lunares?
Ay, pues mira, en el pasado los lunares fueron importantísimos. Los eclipses de luna se producen cuando la luna está llena es decir, es como un espejo, y pasa por la sombra de la Tierra. Si alguna vez te toca ver un eclipse de luna, en México va a haber uno dentro de 2 años, puedes agarrar una hoja de papel y cuando la luna empieza a entrar en la sombra de la Tierra, puedes poner un papel enfrente de la zona eclipsada y vas a ver que la Tierra no es plana, es redonda. Y el único objeto que está a distancia que siempre produce una sombra redonda es una esfera. Así es que desde hace 2000 años los griegos, los babilonios, sabían que la Tierra era redonda porque veían su sombra en la luna. Cristóbal Colón, pues no pensó en eso cuando le explicó a la reina Isabel que la Tierra es redonda. Y por eso Aristarco pudo medir la circunferencia de la Tierra. Como sabía que era redonda y vivía en Alejandría, lo que es ahora Egipto, había muchos obeliscos y pues podía, hubo pozos y veía cuando el sol estaba encima de un obelisco o de un pozo y cuando no lo estaba en otro, que estaba más al norte o al sur, y con eso pudo medir la circunferencia de la Tierra. Así que los eclipses de luna históricamente han sido muy importantes. Y hay pues también leyendas sobre los eclipses de luna. La luna no se oscurece totalmente, se ve roja o naranja, ocre. Y por ejemplo, hay una historia de la Biblia. En la época de Jesucristo, cuando Juan Bautista, que era otro profeta de la época, pues lo Herodes, pues como no quería que hubiera tantos profetas por ahí en contra del Imperio Romano, pues le mete a la cárcel a Juan Bautista. Herodes estaba casado con Herodías y tenía una hija que se llamaba Salomé. Y Salomé estaba enamorada de Juan Bautista. Y era sumamente hermosa. Entonces Herodes le pide a Salomé que le haga la danza de los 7 velos y le da lo que quiera. Entonces Salomé pues empieza a hacer la danza de los 7 velos, empieza a arrancar los velos, en fin. Y finalmente ya termina la danza, Herodes está feliz, Herodías está un poco celosa, pero bueno. Y entonces Herodes le pregunta a Salomé, ¿qué quieres de premio? ¿Quieres mis pavos reales blancos? Y ella dice, no, 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 yo quiero la cabeza de Juan Bautista en una charola de plata. Y el rey le dice, no, no, bueno, el mandatario Herodes de esa parte del Imperio Romano le dice, bueno, te doy mi mejor anillo, no, te doy todo mi reino, no, 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 quiero la cabeza de Juan Bautista. Entonces finalmente manda degollar a la cabeza a Juan Bautista y se la llevan a una charola a Salomé. Y como hubo un eclipse en ese momento, la Biblia dice que hasta la luna se llenó de sangre. O sea, también estas historias son interesantes porque nos permiten datar las fechas históricas. Después, los eclipses pues han servido para muchas cosas, por ejemplo, para la teoría de relatividad de Einstein. Tú imagínate tu nariz y que tienes a personas adelante de ti, de los lados y en varios lugares alrededor tuyo. Pues todas las que están delante de ti ven la punta de tu nariz porque tu nariz manda luz en todas direcciones, arriba, abajo, adelante, de los lados, atrás no, ¿verdad? Pero de cualquier lado donde se pueda ver tu nariz, la gente lo ve. Bueno, porque es una fuente de luz. Una estrella igual arroja luz en todas direcciones. Pero si un hoyo negro se pone delante de la estrella, esa luz se dobla al pasar cerca de la estrella, cerca del hoyo negro o del objeto que sea. Eso se llama una lente gravitacional y ha permitido a los astrónomos poder medir objetos muy lejanos. Por ejemplo, hay una galaxia muy alejada. Hay un hoyo negro entre nosotros y la galaxia. Entonces, si está en la misma línea, pues la luz de la galaxia como que le enfoque el hoyo negro y la podemos ver. Bueno, eso lo predijo Einstein de hace más de 100 años, teóricamente, pero a Eddington se le ocurrió probar si tenía razón Einstein. Entonces fue a África y a Brasil con otra expedición a tomar imágenes del cielo 6 meses antes de que ocurriera el eclipse, del lugar donde iba a pasar el eclipse. Entonces tenía unas fotos muy buenas, eran placas de vidrio en esa época, de la posición de las estrellas. Y 6 meses después, el día del eclipse, regresó y tomó la misma foto del cielo, pero con el sol eclipsado, es decir, cubierto. Entonces volvió a ver las mismas estrellas que había visto 6 meses antes y sobrepuso las dos placas y se dio cuenta efectivamente que las estrellas se habían movido de lugar, es decir, que la atracción del sol había desviado la luz. Y esto probó la teoría de la relatividad general de Einstein. Y salió en todos los periódicos y por eso se hizo Einstein tan famoso. Cuando le llegó el telegrama de Edison a Einstein diciéndole tenía razón, Einstein vio el telegrama, lo aventó y lo echó a la basura y dijo, ya sabía. Entonces, históricamente, pues los eclipses han sido muy importantes.
Gracias, doctora. Ahora que mencionaba esta parte de las historias antiguas y que han pues también hecho aún más interesante y bello el tema de los eclipses, me surge una pregunta. Por ejemplo, sabemos que en el caso de México, los mayas que tuvieron mucha influencia en la parte de los eclipses, por ejemplo, ¿no? Que estudiaban ya este tipo de fenómeno, ¿qué aportaciones hicieron los mayas para el conocimiento actual de este tipo de fenómenos? O sea, ya digamos en la ciencia formal y moderna.
Bueno, la noción de ciencia como tal no existía en el mundo mesoamericano. Los mesoamericanos observaron los cielos porque nuestro calendario está basado en fenómenos celestes. La sucesión del día y de la noche, la sucesión de la época de lluvias y de secas, es decir, están basadas en los días y en los años, que son con las estaciones y además el aspecto del cielo cambia con las estaciones, así es que podían saber las fechas y esto era muy importante para el comercio. En otras naciones se usa la luna para medir los meses, por eso nuestros meses tienen 30 días, que son la sucesión de las fases de la luna. El equivalente a los meses maya eran de 20 días porque contaban de 20 en 20, no de 10 en 10. Entonces usaban las posiciones del sol y de las estrellas para ubicarse y poder, como había comercio desde el centro de México hasta Centroamérica, era una extensión inmensa. Entonces tener un buen calendario era muy importante. Ahora, además, pues como estudiaban los cielos, pues se dieron cuenta de esto que decía antes, que la trayectoria de la luna y del sol se cruzan. Y de hecho la luna es un conejo, no solamente por la mitología de que un dios fue a la luna y se transformó en conejo, sino que la luna, como no siempre está en la misma órbita de la Tierra, dicen que es saltarín como los conejos. Pero además de estudiar los eclipses, los mayas podían ver los tránsitos de Venus. ¿Qué es esto? Pues así como la luna pasa delante del sol y lo tapa, pues Venus pasa delante del disco del Sol. Y esto, pues los mayas igual lo podían predecir y predijeron el tránsito de Venus del 2009. De hecho, en la zona maya hay unos restos arqueológicos que se llaman Mayapán, que están dedicados a Venus, porque les encantaba ver cómo Venus podía pasar delante del Sol. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con la astronomía moderna? Bueno, no es directamente gracias a los mayas. Pero ahora que se están buscando planetas fuera del sistema solar, los exoplanetas, pues se observa cuando los planetas pasan delante de su estrella. Y viendo si tienen atmósfera, pues la luz de la estrella se ve disminuida cerca de donde está el planeta y podemos saber de qué está hecha la atmósfera de la estrella. Y por eso se ha descubierto agua y CO2 y metano y pues muchas sustancias parecidas a las que hay en la Tierra en otros mundos, pero no es por la ciencia maya. La ciencia maya no existía, había conocimientos de muchos estilos, pero no tenían la característica que tiene la ciencia moderna, que es analizar las cosas. Bueno, no hay unas reglas para la ciencia, pero en particular, pues es muy rigurosa y quieres conocer la naturaleza de los astros. A los mayas no les preocupaba la naturaleza de los astros, sino usarlos para sus predicciones.
¿Cómo contribuyen los eclipses al avance de nuestra comprensión del universo?
Bueno, pues tal vez ahorita lo que está más de moda es esto del descubrimiento de los exoplanetas, pero pues no, los eclipses no tienen mucha. A ver, vuelve a hacer la pregunta. ¿Qué tiene que ver los eclipses mayas con la ciencia moderna? Nada. Otra vez la pregunta.
¿Cómo contribuyen los eclipses al avance de nuestra comprensión del universo?
Pues no. Nada.
Ok, sí. Y
No, las modas del universo es entender el universo a gran escala. Hay conglomerados de estrellas que tienen 100 mil millones de estrellas que se llaman las galaxias. Y nuestro Sol y el sistema solar es uno de 100 mil millones de objetos de nuestra galaxia. Y hay 100 mil millones de galaxias en el universo. Así es que el universo es mucho más vasto y diverso que el Sol y que de casualidad un astro pase adelante por el otro, pues nos ha permitido descubrir planetas fuera del sistema solar, pero no tiene nada que ver con los eclipses de Sol, más bien con lo que pasaba con Venus, ¿no? Cuando Venus pasa adelante del Sol, pues se ha podido estudiar su atmósfera.
sí, bueno, la siguiente pregunta que podría surgir alrededor de esto es el efecto, bueno, si hubiera un efecto biológico de estos fenómenos, me imagino que la respuesta sería muy parecida a la cuestión de que pues, no tiene nada que ver, por ejemplo, con la cuestión de los temblores. Pero ¿hay algún efecto en
Cuando,
los animales o en seres vivos?
sí, bueno, mira, los noctívoros siguen durmiendo como si nada. Los de día, pues como se va oscureciendo el cielo, como cuando va a llover o se va a nublar o va a haber tormenta, pues suelen refugiarse. Y ya, pero después vuelve a salir el sol y vuelven a salir a sus actividades. Pero cuando hay mucha gente alrededor, pues no les pasa nada. Estas personas que llevan a los eclipses a sus animales o a las gallinas o lo que sea, pues no, pues están tan alborotados con el ruido y el jolgorio que siguen tal cual, ¿no? Sí, no afectan para nada. Se oscurece un ratito el cielo, nada más. Es como una noche muy corta.
Muy bien,
¿Te
porque
cuenta?
bueno, sí, me llamaba la atención esto también porque en el eclipse pasado, no en este del 8 de abril, en el eclipse pasado, hubo mucho una recomendación acerca de que, por ejemplo, los animales de compañía, que se tuviera mucho cuidado en que los animales no se asomaran a las ventanas o que no estuvieran en el exterior, porque pues ellos realmente no tienen conciencia de esto. Y que podrían sufrir de, pues, alguna lesión o algún problema
¿Tú has visto que
de alguna lesión. Sí.
alguna vez un perro voltea a ver al sol? ¿O un
No,
gorila, un
exactamente.
elefante o un
Sí.
cocodrilo? No, ellos no voltean a ver el sol. Entonces, pues no se les ocurre, vamos.
Sí, es que es eso. Yo creo que son cuestiones más como de mitos, ¿no? O algunas, alguna información que se difunde a veces de manera errónea y por eso me parecía importante, ¿no? Que se explicara esta parte, porque justo eso mucha gente comienza a viralizar este tipo de información que no necesariamente es real, ¿no? Y eso también es una parte que me imagino que en algún momento usted también ha tenido que ir pues luchando o tratando de aclarar este tipo de cuestiones, pues para evitar que se difunda esta información que hasta cierto punto pues es falsa, ¿no?
A ver, muchas de estas cuestiones tienen que ver con nuestras tradiciones ancestrales. A ver, te voy a dar una que es en positivo. Cuando llegaron los mexicas al lago de Texcoco, encontraron un islote. En ese islote había una nopalera con tunas rojas maduras y estaban escurriendo savia. Para los mexicas, las tunas rojas eran una representación del corazón. Y ellos, como saben, hacían sacrificios humanos y sacaban el corazón. El chiste era sacarlo cuando estuviera latiente. Y en ese momento llegó un águila y se posó sobre el nopal. Y hubo un eclipse total de sol. Y entonces el águila habló. Y seguramente han visto el símbolo de hablar de los mexicas. Es como una letra S que sale de su boca. O sea, si están
Sí.
haciendo música, si están jugando con tambores, salen muchas de estas S. Entonces hubo un eclipse y el águila habló y dijo: instálense aquí. Y en la piedra fundacional de los mexicas, está labrada, existe, está el águila en el nopal y está hablando, está el símbolo de hablar. Pero cuando llegaron los españoles y vieron esa S, pensaron que era una serpiente. Y por eso nuestra bandera nacional tiene un águila comiéndose a una serpiente. Pero eso fue idea de los españoles. Los mexicas decían, el águila habló, no dijo que se comió una serpiente. Bueno, eso es en positivo. Ahora, ¿qué más hacían los mexicas durante los eclipses totales de sol? En primer lugar, sacrificaban a los albinos. Ahí sí les sacaban el corazón. Ahora, esto seguramente salió de que un emperador le caía mal a algún albino y aprovechando la situación lo sacrificó y ya se quedó ese mito. Otra idea que había es que seguramente ustedes vieron muchas imágenes del eclipse, cuando el sol todavía no está tapado. Y entonces parece que le falta una mordida. Si fuera una galleta María y le da una mordida, pues se va a hacer una como lunita. Entonces, para los mexicas, el sol estaba mordido durante los eclipses parciales de sol, o sea, donde no se tapa totalmente. Y entonces decían, bueno, si el sol está mordido, ¿qué le pasará a la mujer embarazada? Y en México, el paladar hendido, se llama labio leporino también, era endémico en México. Es decir, muchos niños nacían con ese problema. Ahora ya ha disminuido mucho porque con los estudios de las mujeres embarazadas, si se detecta que tiene este problema, se puede operar al bebé todavía siendo feto y se remedia ese problema y el bebé nace como si nada. Pero en esa época eso no se podía hacer. Entonces las mujeres pensaban que podían tener un bebé con labio leporino, porque si el sol era mordido, el labio y la nariz del bebé podían estar mordidos. Entonces, para evitar ese problema, se colgaban un pedernal, una piedra afilada, y le ponían a los árboles frutales y a sus plantas y a sus animales lazos rojos para que también los frutos no estuvieran mordidos ni los animales de los tuvieran bebés enfermos. Y esa tradición sigue. Las mujeres se ponen alfileres si están embarazadas o seguros, y en muchas comunidades les ponen lazos rojos a los animales o a los árboles. Y por ejemplo, en Guerrero, en el eclipse del 73 creo que fue, la gente salió con cacerolas a golpear las cacerolas y hacer mucho ruido. Y eso es una tradición que viene de la China. En esa época la nao de la China llega pues a las costas de Acapulco, de Oaxaca, y entonces en China se pensaba que un dragón se comía el sol y para que lo escupiera había que hacer mucho ruido. Y por eso en esas regiones de México, cuando hay eclipses, la gente hace mucho ruido para que el sol, para que el dragón vuelva a soltar al sol. Las personas de Oaxaca no saben por qué hacen ruido. Yo cuando estuve ahí pregunté y no decían es que hay que hacer ruido durante los eclipses, pero no me pudieron explicar por qué. Pero pues yo sabía que era una tradición del Oriente. Ahora, explicar a las personas las cosas que están equivocadas no sirve de mucho porque todos podemos tener varias ideas del mundo según el contexto. Te voy a dar un ejemplo. En el Museo Británico, cuando abrieron la primera sala interactiva de la evolución, es decir, una sala donde tú podías tocar los objetos, manipularlos, durante la exposición le preguntaban a las personas cómo surgió el hombre en la Tierra y las personas decían, pues la vida primitiva, las primeras células fueron evolucionando, luego llegaron los dinosaurios y evolucionaron, se murieron otros mamíferos, evolucionaron y aquí estamos nosotros. Pero si a la salida una persona religiosa les preguntaba a las mismas personas cómo surgió el hombre en la tierra, decían, Dios lo creó, creo que al sexto día, no me acuerdo cuál es. Entonces, según el contexto, las personas dicen cosas u otras. Entonces, estos mitos de que algo terrible va a pasar, bueno, pues pasan, pero la gente se le olvida que todo eso que predijeron no pasó. Y siguen con otra creencia. Es decir, según el contexto, la gente tiene un tipo de creencias u otras. Y quitárselas no se puede, lo que se puede es dar alternativas.
Sí, doctora, gracias. Creo
Gracias,
que
doctor.
Eric tiene una
Sí.
pregunta.
Sí.
¿Se tiene algún registro histórico de un eclipse que haya durado mucho tiempo?
Bueno, los eclipses. En México y en el mundo los que más duran son 7 minutos, como el del 91, porque a veces la luna está un poquito más cerca de la Tierra y la tapa mejor, y tapa mejor al sol. Hay veces que la luna está un poquito más lejos, como el eclipse del año pasado, que se vio en la zona maya, está un poquito más lejos de la luna y no logró cubrir totalmente al sol. Y por eso se produjo un eclipse anular, se veía un anillo muy brillante alrededor de la luna.
Ah, okay. Bueno,
Pero me preguntabas otra cosa, ¿qué me habías preguntado?
bueno, que si se tenía un registro de.
Ah, sí. Entonces los mayas, por supuesto que registraron los eclipses del pasado y el futuro. Y el Códice de Dresde tiene esos registros. Y por ejemplo, fechas como el nacimiento de Cristo, pues se pueden estimar sabiendo el tipo de eclipses que había en la época donde él nació, porque sabían que estaba Herodes, porque si no, no hubiera pasado este asunto de Juan Bautista. Y entonces, pues se ha fechado, gracias al tipo de eclipses que había en la época de Herodes, cuando fue el nacimiento de Cristo, que fue el año 4 antes de Cristo, no en el año 0.
Gracias. También tengo otra pregunta que va relacionado con con parte de la astronomía moderna. Como sabemos, la NASA ha enviado varias sondas, por ejemplo, la que es la Curiosity, la Opportunity. Y bueno, ahí va un poquito mi pregunta relacionada a eso. ¿Existen eclipses o se ha tenido registro de que suceden eclipses en otros planetas del sistema solar?
Ay, claro, y los puedes ver en internet. Fíjate, el de la luna, de Marte, que tiene dos lunas, hay eclipses de luna. En Júpiter y Saturno, Júpiter tiene como 79 satélites y Saturno como 167. Así es que no todos son eclipses totales, solamente las lunas más grandes. Pero sí se ven en las fotos de Júpiter y de Saturno la sombra de sus lunas pasando sobre sus superficies. Sí, claro, aquí hay eclipses en los otros mundos. Y hay fotos, tomadas desde la estación espacial de ese eclipse y se ve cómo la sombra pasó encima de México.
Interesante.
Sí, cómo no, hay sí, y bueno, se pueden tomar de todos los planetas, sí. Sí, como no. Los que no tienen, pues en Venus no, porque no tienen luna.
Muchas gracias, doctora. Fíjese que se ha vuelto una, por decirlo así, como pequeña costumbre aquí en el podcast, de preguntar cómo fue que inició usted en esta trayectoria, qué la llevó a este estudio de la astronomía. Si fue una decisión propia porque le interesaba el tema o pues, los caminos de la vida la fueron llevando. ¿Nos podría compartir un poco de su historia en esta parte, por favor?
Con todo gusto, claro que sí. Mira, yo de niña quería ser hada porque yo veía tanto sufrir en la humanidad que pensaba si tuviera una varita mágica sería una maravilla. También quería tener 12 hijos y mi tercera ideal era ser cirquera. Yo quería tener un elefante. Y pues como te imaginarás, cada Navidad yo lloraba porque Santa Claus no me traía el elefante y volví a llorar en el plan B, que son los Reyes Magos, que tampoco me traían el elefante. No cumplí ninguno de mis objetivos, pero iba a un colegio francés y además tengo dislexia. Entonces, sacaba siempre 0 en francés, pero siempre sacaba 10 en matemáticas. Y además en mi casa había libros muy bonitos. Me costaba trabajo leer, mucho trabajo leer. ¿Quién iba a decir que ahora soy académica de la lengua? Un galán me dijo que era porque tenía la lengua más bonita del mundo. Pero bueno, la cosa es que en mi casa había muchos libros y tenían ilustraciones muy bonitas del universo y de la tierra y de las rocas. Y entonces me gustaba mucho ver esos libros, aunque no los pudiera leer. Y bueno, yo sabía que iba a ser científica siempre porque era buena en matemáticas y yo creo que por eso me pasaban de año, porque pues, acá dicen matemáticas. Y la cosa es que mi mamá se murió cuando yo tenía 13 años. Y tenía un hermanito que tenía síndrome de Down, tenía 11 meses. Y yo decidí que a él le iba a enseñar todo, fácil, que él entendiera. Y él fue quien me enseñó a explicar fácil las cosas. O sea, se lo debo a mi hermano Miguel. Las cosas eran muy difíciles en la casa, como se imaginarán. Mi hermana, la grande, que tenía 15 años, me dijo, pues tú eres tontita, no vas a poder estudiar matemáticas, mejor estudia física. Además nos queríamos escapar de la casa para estudiar. No lo hicimos antes por nuestros hermanitos, teníamos otro hermano de 2 años. Y entonces, en esa época, ella averiguó, cosa que no era real, que había técnico en física. Y entonces podía uno dar clases y estudiar al mismo tiempo. Y me dijo, mira, si nos vamos, tú te puedes mantener si estudias física. Entonces sí, eventualmente nos huimos de la casa para estudiar. Fueron la época del 68, entonces era una época de libertad, era la época del amor y paz, había pastillas anticonceptivas, el comunismo existía y teníamos ese ideal de que todos íbamos a tener derechos y buena educación y servicios básicos, en fin, ¿no? Era esta época muy idealista. Entonces, pues, yo estaba, a mí la física no me gustaba en esa época. Ahora pienso que es la herramienta más extraordinaria que hay, más multidisciplinaria y además que es la forma inteligente y lógica de entender a la naturaleza. Pero en ese momento no me gustaba mucho que digamos. Pero vi un anuncio, fíjense qué suerte, equivocado. Y decía carrera de astrónomo. Y dije, wow, eso suena bonito. Me acordé de los libros bonitos de la casa. Ya para entonces ya se veía leer. Entonces, pues ese semestre yo daba, yo era intérprete simultánea en esa época para mantenerme. Y también daba clase en la facultad. Pero la cosa es que solo tomé 2 materias. Las 2 de astronomía había, no existía la materia de astrónomo. Había este cartel que decía carrera de astrónomo, pero no existía, es un posgrado en la astronomía, pero había materias optativas. Y ese semestre solo tomé esas 2 materias con 2 magníficos maestros. Manuel Peinbert, que es una de las grandes mentes de este planeta, y Eduardo Schmitter, que después se fue a catequizar a África, a un lugar súper pobre. Y bueno, pues los dos siguen siendo muy cercanos a mí, me enamoré y por supuesto que desde entonces pues me dedico a esto, ya no pensé más que en astronomía. Así que sí fue como dijiste de chiripa, por suerte.
Qué bonito que nos comparta esa historia, es siempre muy interesante, ¿no? Porque, bueno, con la trayectoria que usted tiene, pues uno piensa, ¿no? Todo ese camino que usted ha recorrido y, pues, de cómo lo va llevando el camino al área en donde están. Muchas gracias, doctora, por compartirnos su historia.
Ay, qué bueno que les agradó. Sí, pues sí, el mundo está lleno de casualidades, efectivamente. Por
Así
eso
es.
las ciencias sociales son tan difíciles. O sea, la astronomía es predictiva como la física, ¿no? Sabemos cuándo va a haber un eclipse, sabemos pues muchas cosas, pero las ciencias sociales son súper complicadas. Por eso yo creo que ahora con la inteligencia artificial, sí, nuestros nuevos funcionarios que tendremos en el futuro le apuestan a la ciencia, pues podrían acercarse más a la ciencia y usar todas estas herramientas nuevas que tenemos los astrónomos y los otros científicos para crear escenarios y que antes de tomar una decisión, pues hagan escenarios diferentes, ¿no? ¿Cómo combatir la pobreza en tal lugar? Bueno, pues vamos a probar 100 posibilidades y que la computadora nos diga cuál es el más eficiente, ¿no? También
Sí.
serviría mucho para controlar el tráfico en las ciudades, para evitar los accidentes en las carreteras, en fin, para muchísimas cosas y se podría utilizar estas herramientas modernas, ni se diga para las pruebas médicas.
Bueno, más que pregunta, no sé, ¿qué consejo les podría decir a las personas que están interesadas en estudiar astronomía?
Bueno, miren, en mi opinión, un objetivo de la vida es ser feliz, pero pues ustedes me dirán, pues pero no hay así la varita mágica de la felicidad y tienen razón. ¿Por qué? Pues porque la felicidad pasa. Yo estoy muy contenta con ustedes porque me invitaron a su programa y son gente linda y me han hecho preguntas muy interesantes, pero al rato, no sé, se va la luz y entonces se va el agua y entonces no puedo hacer ni un café y entonces pues ya no voy a estar tan contenta. También la felicidad depende cuando la gente se compara una con otra. Y esto de los celos y son alucinaciones, los celos, la envidia, son cosas que inventamos. Nos puede dar celos una persona o envidia a otra, pero en realidad no sabemos de su realidad. Pero por desgracia, a veces caemos en eso, ¿no? En los celos, en la envidia, y eso produce antifelicidad. Ahora, ¿qué produce felicidad? Pues el prestigio, el que ustedes me han invitado, pues me siento muy honrada, como se imaginarán. También produce felicidad la familia en general. Durante la pandemia, bueno, fue una condición muy difícil, no hubo muchas fricciones, pero en general la familia produce felicidad. Por supuesto, los amigos. Pero hay otra fuente de felicidad que nunca se acaba, que son los retos, no los retos difíciles. Si ustedes les piden que mañana hagan una entrevista a un tailandés sobre los monumentos históricos de Tailandia, pues tal vez sería un reto muy difícil. Y les dijeran que tiene que ser en Tailandia, pues más difícil todavía, sería imposible. Entonces, los retos imposibles no funcionan. Los retos triviales tampoco. Si ustedes me piden que me haga una quesadilla, aunque sea tan mala cocinera, pues no me va a salir bien la quesadilla. Pero a veces me salen bien, entonces, bueno, no es un reto imposible. Pero la ciencia se enfrenta todos los días a retos difíciles, no imposibles, no triviales. Difíciles. Y si ustedes han visto a un ajedrecista que está picado jugando ajedrez durante muchas horas o a un médico que está haciendo una cirugía de cerebro muy complicada, durante esas horas que están haciendo esa cosa tan difícil, están contentos. Y al final, si triunfan, más contentos todavía. Pues la razón que yo siempre propongo para ser científico es que uno se despierta todos los días con retos difíciles que vencer. No imposibles, pero sí difíciles. Y este proceso de avanzar, pues produce mucha felicidad. Como ustedes finalmente logré llegar a la entrevista, están conmigo y ustedes deben estar contentos. Finalmente me aparecí, no volví a estar en la luna como de costumbre. Entonces, bueno, pues seguro están contentos. Entonces, pues eso, hay que asumir retos, no imposibles, pero sí difíciles, y la ciencia da eso. Ahora, ¿por qué no hay más mujeres en la ciencia? Somos necesarias. No sé si han escuchado de la prueba de cáncer de mama que nos hacen a las mujeres. Es horrible, nos apachurran horrible. Si a ustedes los apachurraran como nos apachurran a nosotras, le estoy segura que hubieran inventado otro sistema. Ahora, ¿por qué no hay más mujeres en la ciencia? Pues porque no hay condiciones. Las mujeres tenemos que tener nuestros hijos cuando somos jóvenes. Y todo el sistema educativo está hecho para que también tengamos que estudiar cuando somos jóvenes. Entonces, la única manera de que haya más mujeres en la ciencia es que haya más guarderías desde la prepa para que las niñas no abandonen la escuela, en las universidades, en los centros de investigación, que se prolonguen las becas de posgrado de las mujeres, porque para ser científica hay que hacer una licenciatura, un posgrado, una estancia postdoctoral, conseguir un puesto de trabajo. Y ya para entonces, pues ya las mujeres están muy mayores y no pueden tener niños. Es decir, necesitamos condiciones para que las mujeres puedan estudiar y tener hijos al mismo tiempo. O bien pagarle a una nana, pero pues por desgracia nuestras empleadas del hogar no tienen ni seguros de gastos médicos, ni Afores. Entonces hay que modificar todo el sistema económico y social que ha estado diseñado para que los hombres estudien, con toda la razón, porque las mujeres antes pues teníamos un bebé tras otro, si queríamos tener hijos, si estábamos casadas, ¿no? Entonces, pues sí, hay que cambiar la estructura para que más mujeres sean científicas y entre más mentes distintas enfrentan un problema, pues es más fácil solucionarlo.
Muchas gracias, doctora.
Gracias,
Definitivamente
doctora.
sí, estamos muy contentos porque sí era algo que esperábamos que pudiéramos platicar con usted.
Pues qué
Y
bueno
nos vamos
que están
acercando ya
contentos.
casi.
No, qué bueno que
Sí, la
están
verdad
contentos.
es que sí.
Yo también. Perdón,
Muchas
dime.
gracias, doctora. Gracias, gracias. Estamos casi por llegar al final. Quisiéramos hacerle la pregunta, pues, para dejar este dato aquí, de cuál será el próximo clic más cercano, porque sabemos que pasarán muchos años para tener nuevamente un eclipse como el del pasado 8 de abril, pero algunos fenómenos igual de bonitos como ocurrió que sean cercanos, que tenga usted el dato.
Pues como te había dicho, hay dos eclipses al año en algún lugar del mundo. En México pues está el 2052. Entonces pues cosa de viajar. El próximo se va a ver, ya falta muy poquito en Patagonia, en el sur del continente. Así es que sí, siempre hay eclipses. La cosa es que muchas veces son en lugares muy lejanos de donde vivimos o puede estar nublado. En fin, estos eclipses que hubo en el 91 en México y este de ahora, pues son una fortuna poderlos ver también en México en época de que no esté nublado. En las ciudades es difícil ver el cielo porque pues las luces de la ciudad interfieren mucho con las observaciones. Pero si a alguien le interesa esto de la astronomía, en todas las grandes ciudades hay clubes de aficionados a la astronomía. Y ellos saben usar los telescopios, lo cual es una maravilla porque mucha gente compra un telescopio y no lo sabe usar y lo tiene ahí arrumbado. Y si se unen a estos grupos, pueden aprender a usar su telescopio o a construirse su propio telescopio, porque los aficionados saben construirse telescopios y saben dónde ir y qué ver y qué lugares son seguros y saben sacar fotos muy bonitas. Entonces, si les interesa esto de la astronomía, yo sugiero que busquen en internet el club de astronomía que esté más cerca de su casa y se unan. En época de lluvias, pues las sociedades astronómicas suelen organizar charlas, invitan a gente a dar conferencias, hacen sus telescopios y en época de secas y que no está nublado, pues van a hacer observaciones y sacan fotos extraordinarias. Así es que si les gusta eso, yo sugiero un club de aficionados.
Muchas gracias, doctora. Gracias por esa información. Adelante, Eric.
Bueno, a nombre del equipo de Ciencia Más Café, conformado por Alejandra, Uriel, Maximiliano y su servidor Eric le agradecemos la participación a la doctora Julieta Fierro. Doctora, ¿nos podría proporcionar alguna red social por si alguno de los seguidores se tenga alguna duda o quiera ponerse en contacto con usted?
Pues mi cuenta de Twitter es, bueno, de X ahora, es Fierro con mayúscula Fierro y Gosman, mi segundo apellido con mayúscula, es Gossmann, Gosman. Entonces Fierro Gosman, tanto la F como la G con mayúscula. Y si tienen alguna duda, por supuesto me pueden escribir. Mi correo electrónico es julieta@astro.unam.mx. Repito, julieta@astro.unam.mx. Pero en la red hay muchísimos videos míos. Hay un curso de astronomía en línea que pueden ver en YouTube, hay conferencias. Entonces, pues, es como un libro. Uno va a una librería, a una biblioteca y busca un libro y si uno se le antoja, pues lo ve. Pues igual si algún tema que yo haya tratado lo encuentran y les llama la atención, pues esa es la manera más fácil de hacerlo. Muchas gracias. Pues les estoy y les felicito por tener este podcast. Ojalá tenga mucho éxito, muchos seguidores. Se ve que son un grupo muy interesante de personas que preparan bien su trabajo. Y les deseo lo mejor del mundo y que de repente volteen a ver al cielo y piensen: ¡ay, qué maravilla que vivimos en un universo tan espectacular! Muchas gracias.
Gracias, doctora. Pues nos despedimos agradeciendo mucho su participación.
Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete y comparte. Estás escuchando Ciencia Más Café. Hasta la próxima.